al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
A nivel de cultivos se ha demostrado la menor resistencia de las plantas a las enfermedades y a nivel de animales se ha visto que las ratas alimentadas con maíz transgénico mueren en mayor cantidad, mueren antes y si no mueren tienen unos tumores del tamaño de una pelota de ping-pong. Pero los resultados tanto en plantas como en animales nos animan a no seguir con este experimento a gran escala que se está haciendo de la liberación de transgénicos al medio ambiente. Lo que está clarísimo es que los transgénicos no van a paliar el hambre en el mundo porque no se producen en este momento los transgénicos que necesitamos para paliar el hambre. Quien se beneficia son unas pocas empresas, siempre las más poderosas, siempre en manos de unos pocos, y creo que la ciudadanía está harta de este tipo de medidas.
Ese es el tono del debate de los alimentos modificados genéticamente, los alimentos transgénicos. Sus defensores los definen como una herramienta poderosa para contrarrestar el hambre en el mundo, a pesar de las supuestas afectaciones a la salud.
Hasta la fecha, por ejemplo, hemos usado, o los productores han usado semillas híbridas, semillas mutagénicas y con otros tipos de modificaciones, pero que estas no han causado justamente estas controversias porque han venido funcionando. Se han hecho justamente estas modificaciones para que los productos sean de mejor calidad, pero también para que puedan tener mayor rendimiento. En el caso específico de los transgénicos, era para justamente beneficiar principalmente a los productores, cosa de que ellos tuvieran que aplicar menos químicos, tuvieran que hacer menos labores de labranza y por ende proteger un poco más el suelo, ¿no? Pero esto es porque los mismos, desde el gobierno se toma la iniciativa de estimular y apoyar la ciencia y la investigación, ¿no? No se ha podido probar ni una sola muerte directa por el consumo justamente de estos alimentos.
Otros plantean el debate desde el monopolio, desconfían sobre todo del poder de Monsanto en la industria.
Las semillas transgénicas hoy tienen el riesgo, como lo tiene el asbesto, de ser considerados material cancerígeno. Y si bien eso todavía no se ha podido comprobar científicamente, tampoco se ha podido demostrar científicamente lo contrario. Y ahí tiene que entrar a prevalecer el criterio ambiental y de salud de la previsión de que esto puede ser verdaderamente nocivo para la salud de los seres humanos y para la tierra. Aquellos que han construido esas semillas transgénicas lo han hecho simplemente con el ánimo de ganarse millones y millones de dólares para que el comercio de esas semillas pudiera entrar a Colombia en beneficio de esas transnacionales como Monsanto, como DuPont, como Cargill, como Syngenta, quienes nos están imponiendo una nueva forma de alimentación.
Pero para un estudio o otro estudio, no hay evidencia concluyente para argumentar los beneficios o las afectaciones de los organismos genéticamente manipulados.
Empezamos a decir un montón de cosas que no son verdad, porque el tema es que no hay efectos para la salud derivada del cultivo de los transgénicos. No hay ningún problema de vos poner una proteína, que es la proteína BT que estamos hablando. Lo que hace es matar determinados órdenes, determinados grupos de insectos. Entonces, cuando vos tenés una tecnología que puede disminuir eso, porque en realidad lo que se comprueba es que disminuye el uso de insecticidas, es realmente un beneficio.
Y ese es el tema que nos reúne esta noche. ¿Se debe modificar genéticamente la comida? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Muy buenas noches.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
8:04, 8:04 con el numeral Partida W. Puede participar en todas nuestras redes sociales, interactuar con los panelistas que esta noche, les cuento, son de lujo. Ambos españoles, ¿no? Españoles. En primer lugar, saludo a José Miguel Mulet, quien ha lanzado un libro. Me llegó ese libro bien interesante esta semana y pensé, ¿por qué no hacemos un debate sobre el tema? ¿Se debe modificar genéticamente la comida? El profesor Mulet es licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular de la Universidad de Valencia. Es autor de Transgénicos sin Miedo y de la sección Ciencia sin Ficción en El País Semanal. Ha publicado además libros como Los Productos Naturales, Vaya Timo y Comer sin Miedo, ganador del premio Prismas 2014 al mejor libro de ciencia editado en castellano. Es un tuitero compulsivo. ¿Cómo sí. me le va, profesor Mulet?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, gracias. ¿Qué hace por Colombia?
Pues hablar de transgénicos. Y ya que estamos, pues venimos a debatir.
En los últimos años, la alimentación y los transgénicos se han convertido en uno de los debates científicos por excelencia en España y el mundo entero. La manipulación genética de los alimentos es hoy uno de los mayores tabús de nuestra sociedad. Los grupos ecologistas han organizado campañas contra ellos y denuncian sus supuestas consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente. Pero alguien se ha preguntado qué es un transgénico y cuáles son los beneficios de aplicar este avance. ¿Qué opina del tema la comunidad científica? ¿Tenemos toda la información veraz que necesitamos para poder juzgar por nosotros mismos? ¿O estamos sometidos a la influencia de intereses cruzados de que nada tienen que ver con lo que nos conviene? Estas preguntas las responde el profesor Mulet en un libro, del cual les hablaba, Transgénicos sin miedo. ¿Cómo le ha ido con el libro, profesor?
Pues mira, acabo de presentarlo en la Javeriana, la pronunciaré bien al final. Y bueno, ha habido bastante interés, ha habido bastante público y creo que ha sido un intercambio de ideas bastante constructivo para todos.
Y sobre esto vamos a debatir esta noche. Gracias por estar en Partida W.
Gracias a usted por la invitación.
Su contraparte es Valeriano López. Valeriano, licenciado en Biología de la Universidad de Salamanca, España, y doctor en Medicina Molecular de la misma universidad. Es además máster en Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, España. Sus áreas de conocimiento son la epigenética, biología molecular del cáncer, genética médica y biología celular. Profesor Valeriano López, bienvenido a Partida W.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
¿Hace cuánto vive en Colombia?
Ya 9 años.
9 años. ¿Y trabaja aquí en alguna universidad?
Estoy trabajando en la Universidad de los Andes. Y creo que, de hecho, lo tenemos invitado mañana.
Sí, mañana por la mañana estaré allí.
¿Ya conocía usted al profesor Mulet?
No, personalmente.
¿Había leído su obra?
No, tampoco.
Tampoco, bueno, pero vamos a debatir sobre ella. 8:00 p.m, 7 minutos, que comience el debate. Recuerde, numeral, Partida W. Y comienzo con usted, José Miguel Mulet, autor del libro Transgénicos sin miedo. ¿Se debe modificar genéticamente la comida? ¿Está bien hacerlo? Su opinión.
La opinión, pues, que si nos planteamos ahora esta pregunta, llegamos unos 6.000 años tarde, porque estamos modificando la comida desde el Neolítico. Si alguien se piensa que un tomate, el maíz o una gallina no son especies modificadas genéticamente, pues lo siento, que piense en cuando va a la naturaleza, cuando va al campo, qué encuentra ahí que le dé de comer. Llevamos modificando especies por diferentes técnicas miles de años, haciendo cruces, haciendo hibridaciones, haciendo mutaciones. Ahora hemos llegado a una tecnología, como son los transgénicos, que nos permite hacer eso de forma específica utilizando otra técnica. No es diferente a lo que hemos venido haciendo durante miles de años. Y de hecho ahora tenemos hasta otra técnica que se llama el CRISPR, que nos permite directamente editar el ADN. Entonces, gracias a que modificamos la comida, somos 8.000 millones de personas en el mundo. Si tuviéramos que alimentarnos de especies silvestres, bueno, pues les recomiendo a la gente que vaya en el campo y se fije que encuentra que sea comestible.
8:08 p.m. ¿Qué dice Valeriano López? ¿Se debe modificar genéticamente la comida? ¿Qué opina usted de esta tecnología? ¿Cuáles son sus críticas? ¿Cuáles son sus miedos? Su opinión.
Bueno, la verdad es que en sí la técnica, en sí la parte biológica no es el gran problema, no es el gran debate para mí. Este tema tiene mucha trascendencia por detrás, la parte económica, la parte política, la parte social, la parte ética. Es cierto que los cambios genéticos han permitido la evolución y eso no lo vamos a negar, y que la técnica de ingeniería que tenemos ahora nos ayuda de una forma puntual, pero tampoco podemos caer en la falacia de pensar que 3.000 millones de años de evolución de la vida en el planeta se pueda comparar con las decisiones arbitrarias de decir que tal gen es interesante para una fruta y meterlo porque nos interesa.
Profesor.
Hombre, tal gen puede ser interesante pues para hacer que una fruta sea más apetecible, tenga un mayor contenido nutricional, que sea resistente a insectos, que sea resistente a herbicidas. Al final, el que decide qué gen se mete en qué sitio no es la empresa, no es el mercado, es el agricultor, que es soberano y es el que decide qué especie le conviene y qué especie quiere sembrar. Y así funciona. Pero es que este debate no tiene que ver con los transgénicos. A ver, las especies que no son transgénicas también están registradas, también están patentadas, también pertenecen muchas a grandes empresas, otras están libres, de la misma forma que también hay transgénicos que son libres de patente, como el arroz dorado, o transgénicos que se han desarrollado en investigaciones públicas. Y yo creo que lo más ético es dejar que el agricultor decida qué semilla es la mejor para llevar a cabo su trabajo.
Cierto es lo que estás diciendo, pero no creo que sea la realidad. O sea, de hecho aquí el gran problema es el agricultor. O sea, el agricultor en muchos casos está subyugado a lo que ha dicho la gran empresa. Esa libertad de decisión es mentira. O sea, no existe una libertad de decisión en los agricultores. Evidentemente, a nivel biológico, podemos hablar del tema de que si puede haber problemas ecológicos, transferencia de genes, y puede ser que lo entendamos solo como un problema biológico. Pero de hecho eso es un problema también comercial. O sea, cuando a un agricultor se le contamina el campo con una especie modificada o que está bajo patente, el problema es para el agricultor, no para el productor de la patente.
¿Existe tal contaminación del campo?
No, lo siento, pero has caído en un mito y es una leyenda urbana. Primera, dos cosas con las que no estoy de acuerdo. Dices que al agricultor se lo obliga. Yo te digo, si conoces a un agricultor que le hayan obligado a sembrar alguna semilla transgénica, orgánica, la que sea, por favor, preséntamelo, porque quiero conocerlo. ¿Por qué? Porque yo en el 2013, a raíz de un debate parecido a este, publiqué un anuncio en el blog diciendo quiero que alguien me presente a un agricultor que le hayan obligado a sembrar transgénicos. Hasta ahora nadie ha sido capaz de darme un mail, una dirección, un teléfono. Me encantaría hablar con él y decirle, a ver, ¿por qué tan obligado? ¿Por qué? Es que no, yo creo que el agricultor decide lo que siembra. Y respecto al otro tema del que estábamos hablando, pues no, a ver, las semillas no transgénicas también están patentadas y curiosamente no hay ningún debate sobre ellas. No sé, es que estamos centrándonos en una tecnología y nos estamos olvidando. Decir que a un agricultor, si le contaminan el campo, tiene que pagar las patentes, no. Mira, esto es un caso que pasó en Canadá, que es el de Percy Smasher, que el problema fue no que fuera una contaminación, sino que luego él vendió las semillas que tenían el evento transgénico. Hubo un juicio, y el juicio al final lo perdió la gran empresa, que era Monsanto. ¿Por qué? Porque en Canadá no había implementada una ley de propiedad de semillas en ese momento. Pero el tema es que no estamos hablando de una contaminación accidental y que luego te busquen y vayan a por ti. Porque en estos casos, si hubo una contaminación, el que tiene todos los derechos es el que sufre la contaminación. Estamos hablando de gente que vende semillas transgénicas sin licencia. Entonces estamos hablando de un caso de pirateo. Que si estas leyes son más o menos, eso ya sería otro debate.
Valeriano, ¿podría presentarle usted contacto de agricultores afectados por esta tecnología?
No, y de hecho, rectifico, porque yo no he dicho que se le obligue literalmente al agricultor a ponerla.
Me ha parecido oír eso.
O sea, que se le obligue, no. La cuestión es que sí va a estar sometido a unas tensiones, por ejemplo, por el mercado. Evidentemente, si no puede hacer frente a la venta de su producto por ciertas razones de competencia, ahí hay un problema ético con los pequeños agricultores. Si no puedes comprar la semilla que va a proporcionarte esa ventaja competitiva, hay un problema con esos agricultores. En el tema de de que haya o no haya cruzamientos y que sean mejores o peores para la empresa o para el agricultor, los cruzamientos existen, es una realidad y se sabe durante mucho tiempo que ha habido cruzamientos que incluso pueden llegar a haber sido voluntarios por parte de ciertas corporaciones. En el caso concreto de México, tienen una fuerza importante los agricultores para poder guardar el acervo cultural que existe a través del maíz. Creo recordar que tienen más de 60 variedades de maíces distintos.
Sí, en el estado de Oaxaca, principalmente.
¿Cómo puede ser que de repente hagan estudios genéticos y vean que haya hibridación con semillas cruzadas, semillas híbridas o semillas con patente?
A ver, eso fue un estudio que se publicó en el año 90 y en el año 2013 la revista Nature dijo que no se había podido replicar ese estudio. Y me estás hablando de un estudio concreto que no ha sido replicado. En México, las zonas de origen del maíz, está prohibido sembrar maíz transgénico precisamente para conservar esas semillas tradicionales. Curiosamente, si lo que te importan son los condicionantes éticos, obligar muchas veces a un agricultor a sembrar semillas tradicionales porque tiene que conservar el acervo cultural es condenarlo a la pobreza. Porque son semillas que no son competitivas, que no son, y estás obligando a alguien que hace un trabajo, que tiene que vivir de ese trabajo, a utilizar las peores herramientas. Es como si obligaras a un periodista a utilizar la máquina de escribir porque es el acervo y es la máquina que utilizaban sus abuelos. Yo creo que debe de ser el agricultor el que pueda elegir. Y vuelvo a lo mismo, no es un problema de transgénicos. Mira, yo, mis dos abuelos eran agricultores, eran de naranjas, que era lo que hacía todo el mundo en Valencia. ¿Qué pasa? Que el año que había una variedad que era más dulce y el público la pedía, el que había sembrado esa variedad se hacía de oro y los que no habían hecho esa variedad, pues se la compraban a peor precio. Entonces, eso era uno de los riesgos que conllevaba el trabajo del agricultor. ¿Y de quién era culpa? Pues básicamente del consumidor, que quería comprar la naranja que más le gustaba.
Igual deberías darnos un mail de algún agricultor que le hayan obligado a mantenerse con la semilla tradicional, ¿sí? O sea, eso también quedaría bastante...
Sí, muy fácil. En el momento en que prohíbes que planten semilla transgénica, le estás impidiendo que acceda a esa tecnología. Mira qué fácil es.
No, o sea, eso no es. Realmente hay otras opciones que no tienen por ser transgénico, porque precisamente eso sí es cierto, que el debate no está en el transgénico. El debate es mucho más amplio.
Ahí estamos de acuerdo.
Es mucho más
¿Hay
amplio.
¿Hay debate sobre transgénicos?
Bueno, no hay debate desde el punto de vista biológico, hay debate desde el punto de vista de qué están haciendo las empresas con los transgénicos. Y en ese sentido es evidente que, esta tarde estaba escuchando tu presentación en La Javeriana.
Gracias.
Y estuvo muy bien, porque nos dejó ver que trabajar con ingeniería es igual de natural que la evolución. Pero lo que no quedó muy claro es por qué...
Que la selección existe... artificial, en todo caso.
Bueno,
es decir, la evolución tiene una selección natural, como expliqué en la charla, y luego todo lo que es la domesticación de animales y plantas son selecciones condicionadas por el hombre.
Listo, sí, está perfecto. Lo que no quedó claro es qué pasa cuando entran ya a jugar factores como, por ejemplo, las semillas, lo que se denomina normalmente las semillas Terminator, las semillas suicidas, por ejemplo. O no queda claro qué pasa cuando empiezan a dominar el tema de las regalías por encima de esa selección, ¿no?
Profesor Müller, antes de responder esa pregunta, es que nos dice alguien aquí: mire, ustedes asumen que todo el mundo sabe qué son los transgénicos. Por favor, ¿cómo le explicaría usted a unos niños de una escuela primaria, en un lenguaje bien aterrizado, qué son los transgénicos? Antes de responder la pregunta del profesor Valeriano.
Muy rápido, un transgénico es un animal, planta, bacteria que lleva un trozo de ADN que proviene de otro organismo y que se ha metido allí utilizando técnicas de ingeniería genética.
Adelante entonces con la pregunta que le hizo el profesor Valeriano.
La primera pregunta era las semillas Terminator. Quiero insistir en que filtres un poco las fuentes de información. Las semillas Terminator se desarrollaron en su momento por una empresa muy pequeña, creo que era Delta Technologies, luego las compró Monsanto, y eran unas semillas muy útiles en el sentido porque eran semillas inviables, que no podían. Entonces evitaban contaminaciones genéticas, evitaban el problema ese que has mencionado antes de los cruzamientos. Curiosamente, por la oposición que había contra esta tecnología, esas semillas nunca salieron al mercado y nunca se comercializaron. Entonces, no puedes hablar de un problema de algo que no se ha comercializado. De hecho, Greenpeace se ofreció a comprar la patente por $1. Y luego, respecto al tema de las regalías, sí que es verdad que hay muchos productos agrícolas que están sometidos a patente, a registro, pertenecen a empresas y hay que pagar regalías por ellos. Productos transgénicos, productos no transgénicos e incluso productos orgánicos. ¿Por qué? Las empresas de semillas parece que sea una cosa que haya nacido con los transgénicos. La empresa francesa de semillas Vilmorin es una empresa que tiene 200 años de antigüedad. O sea que el tema de la propiedad de las semillas es un tema bastante antiguo. La crisis holandesa de los tulipanes, donde los tulipanes subieron de valor, se creó una burbuja y luego bajó, en el fondo también estás pagando unos derechos por un material agrícola vivo. Entonces, son problemas que hemos tenido desde siempre y que no es un problema de la tecnología.
No, evidentemente, precisamente porque ha quedado bastante claro. El tema de que las semillas Terminator no tuvieran un fin comercial válido se basa precisamente en que se evitan un problema si en vez de hacerlo de esa manera, que es un tema que llama mucho la atención, lo hacen a través de regalías. Realmente es lo mismo.
No,
es
no
evitar
tiene que haber...
replantar las semillas año tras año.
Ya, pero para eso tienes los híbridos. Los híbridos que no son transgénicos tampoco puedes replantar la semilla cada año. ¿Y entonces por qué se utilizan los híbridos? Porque al agricultor le vienen mejor porque es una semilla que es más por un tema biológico, que es el vigor híbrido. Una semilla híbrida es más grande y más resistente que los diferentes padres. El problema es que si tú reutilizas esa semilla, pues por segregación mendeliana, 25% será igual que un parental, 25% del otro, y solo el 50% va a ser tan bueno como la cosecha anterior. Lo de los híbridos existe desde principios del siglo XX.
8:20, Andrea Rincón. Preguntas en nuestras redes sociales.
Sí, Juan Pablo, acá nos tienen una pregunta y dice Miguel Carrillo en Twitter: si los alimentos que comemos son modificados genéticamente, ¿no habría una posibilidad de que las generaciones futuras sufrieran modificación alguna y que posiblemente llegarían a generar nuevas enfermedades?
Profesor Mulet.
¿Cuánto tiempo llevamos comiendo pollo? El pollo tiene genes para plumas, para pico, para alas. ¿Nos está modificando el genoma del pollo? Piensa que si tú te comes un maíz transgénico, tienes los 40.000 genes de maíz más el gen que le has puesto. Es decir, cualquiera de estos genes, si hubiera una transferencia entre los genes que te comes y tu genoma, podría modificarte igual que el transgénico, que no se distingue. No, en principio, esta hipótesis que presenta el oyente es bastante imposible.
¿Qué dice Valeriano? ¿Hay posibles afectaciones a la salud por esta tecnología, por los transgénicos?
Empezamos hablando que el tema biológico es difícil de discutir, porque realmente no hay ningunos datos que puedan refutar ni una teoría ni la otra. Realmente, como bien dice aquí mi compañero, no podemos decir que nos vaya a cambiar, no podemos decir que sea malo para la salud, tampoco bueno, y esa es una de las primeras preguntas que teníamos que haber hecho. O sea, realmente sirven para algo los transgénicos, pero desde mi punto de vista y de mi especialidad, que es la epigenética, hay todavía mucho trabajo que poder discutir. Ahí el problema está en cómo varía. No, yo creo que eso igual lo podríamos haber también explicado un poquito antes para que la gente lo supiera. Bueno, si quieres explicarlo tú, evidentemente meter un gen da lugar a una proteína, y esa proteína, sea de una patata o sea de una zanahoria, a nosotros nos llega y no nos importa. Entonces, evidentemente, no es el tema de que el gen venga de otro sitio. Ahora bien, cuando empezamos a manipular alimentos, por ejemplo, algunos de las últimas generaciones que ha habido de patentes de alimentos transgénicos, vemos que estamos intentando cambiar la alimentación. Vemos que estamos intentando, por ejemplo, el caso de meter algún tipo de vitamina extra, que quizá en el caso del arroz dorado es el menos significativo y es el de los pocos casos en los que parece que hay cierta bondad en el proceso. Pero realmente, ¿qué pasa y qué pasará a nivel epigenético cuando estemos metiendo un licopeno extra en el que la población empieza a tener un uso excesivo de ciertos nutrientes, como pueden ser estas vitaminas? Eso yo sí tengo dudas de que en algún momento se pueda ver reflejado en un defecto en la nutrición, en un defecto que lo vemos continuamente con otros productos que no tienen nada que ver con el tema de hoy, pero que evidentemente sí puede afectar. Todo lo que se modifica en el ambiente nos modifica a nosotros desde el punto de vista epigenético. Y eso no está estudiado, no se ha hecho nada, y realmente puede ser bastante preocupante en un futuro.
¿Podría explicarlo epigenético, ese concepto?
La epigenética es todo el sistema de regulación de nuestro genoma. Si bien estamos hablando de transgénicos en los que metemos un gen, la epigenética lo que hace es modificar el comportamiento de ese gen. Y como he dicho, todo nuestro alrededor, todo lo que nos está en contacto con nosotros, desde lo que comemos, lo que respiramos e incluso lo que hablamos entre nosotros, nos afecta a nivel epigenético. Y por lo tanto, si de repente hay una población que está acostumbrada a cierto tomate con ciertas cantidad de nutrientes, se le incorpora un tomate super tomate, podríamos decir, realmente eso puede tener unas repercusiones a largo plazo.
Me sorprende eso que estás diciendo. Tú vivías en España y te mudaste a Colombia. ¿Cuántos cambios epigenéticos sufriste en ese camino? Porque ahora me dices que te preocupa que un tomate cambie por un tomate que tenga un poco más de licopeno. ¿Sobreviviste al cambio de España a Colombia?
Sí, evidentemente.
¿Y eso te cambió la epigenética radicalmente?
Evidentemente.
¿Dejaste de comer lo mismo?
El problema de estos casos es que la nutrición y el mantenimiento de la salud no se puede medir fehacientemente. Entonces es muy difícil hacer estudios, no se va a poder demostrar. Pero es algo que Sí,
que eso
es
que dices
factible.
Se puede aplicar a un tomate transgénico y se puede aplicar a dejar de oír la misma emisora de radio.
Claro, efectivamente,
es decir, es un
cambia.
Argumento tan vago y tan genérico.
Eso es la realidad. O sea, la personalidad cambia incluso cuando cambia el las personas que te rodean. La cuestión es que...
¿Y eso produce cáncer o
no,
alguna enfermedad?
Te puede cambiar de personalidad. Sí, o sea, directamente, el ambiente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eso sí va a afectar, eso muy claramente va a afectar, igual que afecta continuamente, y lo estamos viendo, en el nivel de utilización de ciertos alimentos. Por ejemplo, hablábamos del pollo, pues bueno, o sea, evidentemente no nos van a salir plumas, pero los niveles de proteína que estamos ingiriendo en la dieta occidental, podríamos decir, son muy superiores a los necesarios, y eso está desencadenando y es una de las pequeñas causas que sí desarrollan cáncer.
Sí, pero eso no depende de los transgénicos. De hecho, no depende de un alimento individual. Depende de que tenemos unas dietas muy malas, que comemos demasiado azúcar, demasiada grasa, que algunos tenemos sobrepeso, entre los que me incluyo, por desgracia, pero no es un problema de los transgénicos. Y decir que el problema es porque un tomate vaya a tener más licopeno, pues igual a ti y a mí no nos hace falta un tomate con más licopeno. Pero igual a una persona que vive con una dieta que no tiene acceso a los antioxidantes, o una persona que vive en una situación que tiene una dieta que tiene pocas vitaminas, ese alimento en concreto sí que le puede hacer un gran servicio. Y al final es responsabilidad de cada uno tratar de tener la mejor dieta, y yo creo que nosotros como científicos podemos ofrecerles la mejor, porque es que si nos ponemos con el tema de lo que es natural, de lo que se ha hecho toda la vida, pues hombre, es como cuando dicen, no, es que el cáncer es natural, sí, pero hay que combatirlo. Es un proceso natural, es un proceso biológico, pero yo quiero que gente como tú investigue, y yo quiero que se acabe y se encuentre la cura con él, por muy natural que sea. ¿Qué quieres que te diga?
¿Qué es el licopeno?
El licopeno es un antioxidante que de forma natural se encuentra en el tomate y en otras muchas frutas. Es el que le da un color rojo tan característico.
¿Y cuáles son los alimentos que más se modifican genéticamente?
Uf, cualquiera. Es decir, un tomate silvestre es una baya pequeña.
¿El tomate fue el primer alimento modificado genéticamente? No,
posiblemente los primeros alimentos domesticados fueron los cereales en Oriente Medio, posiblemente el trigo, la cebada y la avena. El tomate y todos los alimentos que se modificaron en Centroamérica y en Sudamérica fueron posiblemente un milenio más tarde. Estoy hablando de memoria, si he metido la pata, lo siento.
¿El maíz, la soya?
Sí, la soya no viene de América, quiero recordar. De América viene el maíz, el pimiento, creo que algún frijol, la patata, el tomate. Se llegó a domesticar una variedad de arroz en Sudamérica, en la Amazonía, pero se extinguió.
8 y 27, qué buen debate. ¿Se debe modificar genéticamente la comida? Debaten José Miguel Mulet, autor del libro Transgénicos, Sin Miedo, y el profesor Valeriano López. Usted escucha Partida W.